El libro de 1 de Juan, el capítulo 2. Otra vez voy a leer los versículos 15 a 17. Primero de Juan 2, 15 a 17. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, quiero pedirte por poder especial en la predicación de tu palabra, en este mensaje de las verdades de tu palabra. Ayúdanos a aprender, ayúdanos a escuchar, ayúdanos a enfocarnos en ti y en tu palabra. Te pido por el poder del Espíritu Santo en mi boca para decir solamente tus palabras y no las mías. En el nombre de Cristo. Amén. En esta semana pasada, cada uno de nosotros vivió en el mundo. Esa es una declaración obvia, ¿no? Porque tenemos que vivir en estos cuerpos y en este mundo físicamente. Y esta experiencia de vivir en este mundo fue compartida por cada persona viva en este mundo. Fue algo que tuvimos nosotros en común con cada otro habitante de nuestro planeta. Pero como hemos estudiado, como cristianos somos diferentes que el resto de la población del mundo. Y por eso debemos vivir en una manera diferente a causa de nuestra salvación y nuestro Salvador. No debemos amar al mundo, ni las cosas que están en el mundo. No debemos enfocarnos en las cosas mundanas y temporales de las cuales consiste este mundo temporal y malo. Espero que nosotros hayamos vivido en una manera diferente en esta semana pasada, con las verdades que hemos estudiado en nuestras mentes y en nuestros corazones. Específicamente, yo espero que no hayamos vivido según los deseos de la carne, los deseos que son característicos de la naturaleza de una persona sin Cristo. La naturaleza completamente pecaminosa y totalmente depravada. Somos los hijos de Dios y vivimos espiritualmente, según el control del Espíritu que mora en nosotros y no según los deseos de la carne. No hay duda que fuimos tentados esta semana, que luchamos con esas tentaciones. Pero espero que diéramos el primer paso a una vida de victoria, no controlado por el mundo, sino controlado por el Espíritu. Hoy vamos a estudiar la siguiente descripción del mundo aquí en 1 Juan 2, 16. Otra vez necesitamos recordar la definición de la palabra mundo que estamos estudiando. La palabra mundo, en este contexto, significa el sistema del mal sobre lo cual reina Satanás, que se opone a Dios, a su voluntad y a su pueblo. Ese sistema de mal que describe Juan aquí, bueno, Juan describe ese sistema de mal por tres descripciones: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Y hoy vamos a estudiar esta segunda descripción, los deseos de los ojos. En primer lugar, necesitamos entender lo que Juan quiere decir cuando usa la frase deseo de los ojos. Básicamente está hablando de la codicia. Está hablando de la avaricia. Podríamos sustituir estas palabras, codicia o avaricia, por la frase aquí, los deseos de los ojos, y tener el mismo significado. La codicia es parte del mundo. Es parte de cómo actúa una persona sin Cristo, todavía en su naturaleza pecaminosa. Es con un deseo para tener más, siempre. Con un deseo para ser satisfecho por posesiones, por placeres aquí en este mundo y no por Cristo. La codicia puede ser vista en algunas diferentes maneras. En primer lugar, obviamente incluye un deseo para cosas que no tenemos. En el contexto de este pasaje, un deseo para cosas mundanas y temporales. Pero por otro lado, tenemos también estos tipos de deseos demuestran una falta de contentamiento. Que no estamos contentos con lo que hemos recibido de Dios, por parte de Dios. También podemos estar codiciosos por cosas inapropiadas, cosas que desea nuestra carne, cosas que han sido puestas fuera de los límites de Dios, cosas mundanas, cosas que son parte de los deseos de la carne. Podemos estar codiciosos por esos tipos de cosas. Todas esas cosas son parte de la codicia, parte de los deseos del mundo, deseos de los ojos. Cosas sobre las cuales necesitamos tener cuidado en nuestras vidas cristianas. Entonces vamos a estudiar este tema de la codicia, de los deseos de los ojos, en una manera que pueda ayudarnos a no vivir según estos deseos y no amar al mundo, sino vivir según el deseo de glorificar a Dios y amarle a Él solamente. Los tres puntos de este mensaje van a estar en la forma de preguntas. Entonces, tres preguntas en cuanto a este tema de la codicia. En primer lugar, ¿cuál es la causa de la codicia? Es la primera pregunta. ¿Cuál es la causa de la codicia? ¿De dónde viene esta tentación de la codicia, de los deseos de los ojos? Porque no hay duda que es algo con lo cual cada uno de nosotros tiene que enfrentar en nuestras vidas. Un pecado que nos atrae mucho, la codicia, los deseos de los ojos. Por eso necesitamos ver cuál es la causa primordial de este pecado en nuestras vidas, este pecado de la codicia. Ante todo, como seres humanos, tenemos un deseo natural para querer más, por cosas que no tenemos. Ese es un deseo natural en nuestras vidas. Y la causa de ese sentimiento es la falta de contentamiento. No creemos que tenemos lo suficiente, sino que necesitamos más, que merecemos más, que estaremos felices con más. El problema es que una actitud así realmente es una falta de confianza en Dios. Es una queja de la manera en la cual Dios ha dirigido nuestras vidas. La manera en la cual Él está proviendo para nosotros. Vamos a ver en el siguiente punto exactamente lo que dice Dios sobre este tema de la codicia. Pero por ahora, antes de que veamos los versículos específicamente, podemos entender que si Dios ha prometido el cumplir nuestras necesidades, como dice en la Biblia, y no estamos contentos con lo que tenemos, entonces realmente no creemos que lo que Dios ha dicho es la verdad. No creemos que Dios nos da lo que necesitamos. No creemos que Dios nos ama tanto para darnos lo mejor siempre. Esta falta de contentamiento en nuestras vidas es un pecado. Y un pecado que también nos lleva al pecado de la codicia, de vivir según los deseos de los ojos. La única otra manera de ver nuestra codicia es decir que sí, creemos que Dios ha cumplido nuestras necesidades, pero queremos más. Hay cosas que no son necesidades de por sí, pero son cosas que deseamos mucho. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en cuanto a actitudes así. Porque por un lado, no hay un problema con desear cosas que no son necesarias. Por ejemplo, aunque para mí muchas veces algunos libros son necesarios para estudiarlos, ¿no? Muchas veces quiero un libro que no es una necesidad, pero solamente quiero leerlo. No hay un problema, ¿no? No hay un problema con ese deseo. En sí mismo, ese deseo no es la codicia. Y ustedes pueden pensar en sus propios ejemplos, ¿no? En cosas que no son vitales para sobrevivir, sino son sus deseos. El problema aparece cuando estos deseos llegan a ser una obsesión, cuando no podemos dejar de pensar en ellos, o cuando no podemos estar felices ni contentos sin cualquier que sea la cosa. Es decir, el problema es cuando llega a ser algo en lo cual encontramos nuestro placer en vez de encontrarlo en Dios. Porque si no obtenemos este deseo, esta cosa específica, no vamos a estar contentos ni gozosos. Eso es pecado, punto. Cuando no estamos contentos, estamos diciendo que Dios no está proveyendo lo que necesitamos, o que pensamos que sabemos mejor que Dios lo que va a hacernos felices. Una cosa mundana y no Dios. Entonces, la causa de la codicia es la tentación del mundo de encontrar nuestro placer y satisfacción en cosas mundanas y no en Dios. Parte de este problema es el estar descontentos, tener un pensamiento que tal vez nunca diríamos en voz alta, pero la verdad en nuestras vidas, es la verdad en nuestras vidas, que Dios no ha provisto nuestras necesidades, o que necesitamos más que lo que nos ha provisto. Cuando tenemos actitudes así, estamos viviendo según los deseos de los ojos y amando al mundo más que a Dios. Entonces, esta es la causa de codicia. El deseo, un deseo de encontrar satisfacción en las cosas mundanas y una actitud de estar descontentos o no estar contentos. Pero la segunda pregunta es, ¿qué dice Dios en cuanto a la codicia? Hemos visto la causa de la codicia, pero ¿qué dice Dios en cuanto a la codicia? Eso es mucho más importante que entender de dónde viene la codicia. Más importante el saber lo que Dios dice en cuanto a este pecado. Podemos empezar desde el mero principio, en el huerto de Edén con Adán y Eva en Génesis 3. Vamos a leer en Génesis 3, el primer libro de la Biblia, el capítulo 3. Vamos a ver de este ejemplo de las primeras personas, cómo ellos cayeron en este pecado de la codicia. Génesis 3, vamos a leer de la primera tentación en los versículos 1 a 6. Génesis 3, 1 a 6. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho? ¿No comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Solamente quiero mencionar algo interesante en cuanto a esta primera tentación, la tentación que resultó en la caída, en la entrada del pecado en este mundo. Satanás tentó a Eva con estas tres descripciones que estamos estudiando en 1 Juan 2:16. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Otra vez en el versículo 6 dice, Eva vio que el árbol era bueno para comer. Deseo de la carne. Y que era agradable a los ojos. Un deseo de los ojos. Es la codicia por algo que no podía tener. Y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, la vanagloria de vida, el orgullo o soberbia. En cuanto a nuestro contexto, la codicia, podemos ver la causa de ese primer pecado. Eva no estaba satisfecha con lo que tenía. Ella deseó algo más, el fruto y los resultados que ella esperó, la sabiduría de los dioses. Fue tentado por sus ojos, por sus deseos, por una falta de contentamiento. por su deseo de encontrar su placer en algo que había sido puesto fuera de los límites de Dios. Y ella cayó. En Éxodo 20, en el décimo de los 10 mandamientos, encontramos cómo Dios piensa de la codicia claramente. En el siguiente libro, el libro de Éxodo, el capítulo 20, tenemos un mandamiento completo que enseña en contra de este pecado de la codicia. Éxodo 20, 17, es el décimo mandamiento. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Pues ese deseo de los ojos es uno de los pecados más básicos en la naturaleza de cada ser humano. Y Dios mandó contra ello desde el principio. Cuando deseamos las cosas que pertenecen a otras personas, estamos demostrando que no estamos contentos y que lo que Dios ha provisto y está proveyendo no es suficiente para nosotros. Queremos más. Pensamos que estaremos felices y gozosos, no con Dios, no con lo que Él ha provisto, sino que las cosas que deseamos, las cosas mundanas y temporales. El siguiente pasaje que vamos a ver es primero de Timoteo 6. El libro de Primera de Timoteo, el capítulo 6. Estamos buscando algunas citas para que podamos entender lo que Dios dice sobre ese pecado de la codicia. Primera de Timoteo 6, 6 a 8. Primero de Timoteo 6, 6 a 8, que dice: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Cuando nosotros naturalmente pensamos en ganancias en la vida, normalmente pensamos en términos de cosas físicas, de nuestras finanzas, de nuestras posesiones. Pero el punto de vista de Dios es completamente diferente. Como vemos en el versículo 6, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Aquí podemos ver otra vez la importancia de nuestro enfoque. Debe estar en cosas espirituales y no en cosas mundanas. No dice aquí que gran ganancia es tener un buen trabajo. No dice gran ganancia es tener tu propia casa o dos casas. No dice que gran ganancia es tener suficiente dinero para no tener que preocuparse por el futuro. Ninguna de estas cosas son gran ganancia. Dice que gran ganancia es la piedad, el vivir según la voluntad de Dios, según sus mandamientos, según el ejemplo de Cristo, según la palabra de Dios y la guía del Espíritu Santo. Vivir así es ganancia. No importa cuáles sean las cosas físicas que tienes o no tienes en este mundo. Pero Pablo agrega algo más también. Dice que gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Es decir, podemos y debemos estar contentos con Dios en Cristo por lo que tenemos en nuestras vidas espirituales, incluso si o cuando no tenemos nada más. Eso es como dicen los siguientes dos versículos: porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, por esta razón, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. La razón por la cual debemos estar contentos con lo que tenemos es porque nuestras posesiones temporales no son o no deben estar nuestro enfoque. Cada persona entró en este mundo con nada. ¿no? No, absolutamente nada, con tu cuerpo y nada más. Y así vamos a salir también. Por eso no vale la pena el enfocar tu vida en acumular cosas temporales, porque vas a perder todas al final de tu vida. Todas tus posesiones, todo tu dinero, todo en tu vida vas a perder al momento de tu muerte. Con sustento y abrigo estemos contentos. Si tenemos más, gracias a Dios, es su bendición. Pero si no, si solamente tenemos las cosas más básicas de la vida, tenemos todo lo que necesitamos. Porque este mundo no es nuestro hogar permanente. Estamos esperando una eternidad en el cielo. Y por eso podemos aguantar el tiempo de las aflicciones aquí en este mundo. Y el pasaje final que vamos a estudiar en cuanto a lo que dice Dios, en cuanto a la codicia, es Hebreos 13:5. El libro de Hebreos, el capítulo final, el capítulo 13 y el versículo 5. Aquí tenemos un mandamiento de Dios de cómo debemos vivir en vez de codiciar las cosas de este mundo. El libro de Hebreos 13 y el versículo 5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Aquí tenemos la promesa de Dios, la razón por la cual podemos estar seguros y tener confianza completa, incluso si solamente tenemos cosas espirituales y nada más. Incluso si por cualquier razón perdimos incluso un lugar para vivir. Incluso si por cualquier razón perdimos la comida que necesitamos. Todavía tenemos esta promesa, que Dios está con nosotros siempre. Él nos dice: no te desampararé ni te dejaré. La promesa de Dios, las palabras propias de Dios. Si tratamos de encontrar nuestra satisfacción y todos nuestros deseos en el mundo, en las cosas de nuestro alrededor, si encontramos nuestro mayor placer en los deseos de los ojos, en codiciarlos, estamos diciendo que Dios no es suficiente para nosotros. Cuando no estamos contentos por cualquier razón, realmente no estamos contentos con Dios, en quien es ante todo, y después en lo que nos ha dado, en las bendiciones que con las que nos ha colmado como regalos. Cuando queremos más de algo y no estamos satisfechos sin ello, cuando nos sentimos con una falta de contentamiento por lo que tenemos, estamos diciendo otra vez que Dios no es suficiente para nosotros, que necesitamos más que su presencia para estar contentos y gozosos y felices. Y claro, si somos cristianos, no queremos vivir así, no queremos vivir con esa actitud. Luchamos con ella, luchamos con la codicia siempre, pero no queremos vivir así. Por eso debemos hacernos la pregunta final, el punto final del mensaje: ¿cómo debemos responder a la tentación de la codicia? Vamos a ver lo que debe ser nuestra respuesta de dos maneras. Y después vamos a estudiar la aplicación específica y personal a nuestras vidas. En primer lugar, debemos responder a la tentación de la codicia, de los deseos de los ojos, con una confianza completa de que Dios nos cuida. Debemos responder con una confianza completa de que Dios nos cuida. En Mateo 6, tenemos un pasaje muy importante en cuanto a este tema. La codicia, que nos demuestra cómo debemos actuar en este mundo con lo que Dios nos ha dado. Estudiamos los versículos 19 al 21 hace algunas semanas, que dice que nuestro corazón está donde esté nuestro tesoro, lo cual debe estar en el cielo y no en este mundo. También vimos al versículo 24 que dice que no podemos servir a dos señores. Pero ahora vamos a leer los versículos 25 a 34. Mateo 6, es el primer libro del Nuevo Testamento. Mateo 6, los versículos 25 a 34. Donde vamos a leer de esta reacción que debemos tener en cuanto a la tentación y la codicia. Debemos responder con la confianza que Dios nos cuida siempre. Mateo 6, los versículos 25 al final del capítulo. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, ¿cómo crecen? No trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Ok, en el versículo 25 tenemos el mandamiento de principio. No os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. Son palabras muy sencillas y claras, pero difíciles de obedecer. Dice, no debemos preocuparnos por nuestra comida, por nuestra ropa, es decir, por las necesidades de la vida. No significa que no debemos pensar en esas cosas para nada, porque obviamente tenemos la responsabilidad para trabajar por las necesidades de nuestras vidas y por nuestras familias. Pero es la preocupación pecaminosa que es la que se prohíbe aquí, y por dos razones. La primera razón es porque, al final del versículo 25, dice que nuestras vidas son más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido. Como vimos antes, las cosas espirituales en nuestras vidas son más importantes que las cosas mundanas y físicas. Por eso no debemos preocuparnos de estas cosas. Otra vez, sí debemos trabajar para proveer por nuestras familias. Pero si, por cualquier razón, llega un día cuando no podamos, cuando estamos faltando mucho, cuando estamos sufriendo físicamente, si somos los hijos de Dios, si tenemos a Cristo, todavía tenemos más que cualquier otra persona en este mundo. Esta vida no es nada a la luz de la eternidad. Y encontrar la paz de Dios es más importante que tener todo el trabajo y toda la comida que queremos, porque la paz de Dios sobreabunda nuestro entendimiento. Nuestras vidas son más que el alimento y ropa, más que las cosas físicas. Lo espiritual es más importante, porque vamos a morir en este mundo, pero vamos a vivir en un lugar para siempre. Por eso las cosas espirituales y eternas son más importantes que las cosas temporales y mundanas aquí. La otra razón aquí por la cual no debemos preocuparnos por las necesidades básicas de la vida es porque Dios provee las necesidades al resto de la creación, y por eso tenemos la confianza que va a proveer por nosotros también. Vamos a leer otra vez los versículos 26 a 30. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Claro que sí. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Nadie. ¿Y por el vestido? ¿Por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, las flores. ¿Cómo crecen? No trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Claro que sí. Dios va a proveer por nuestras necesidades. Si Dios provee para los animales, para las flores, para partes de la creación sin alma, no creadas a la imagen de Dios, ¿por qué nosotros, seres humanos creados según la imagen de Dios e hijos de Dios también, ¿por qué no creemos que Él va a darnos exactamente lo que necesitamos? Es una gran falta de fe. Pensar así sería una falta de fe muy grande por nuestra parte. Por eso tenemos la promesa de los versículos 31 y 32. No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles, los incrédulos, buscan todas estas cosas. Pero, y aquí es la diferencia entre nosotros y los incrédulos, nuestro Padre Celestial sabe que tenemos necesidad de todas esas cosas. Pues Dios es omnisciente, que significa que sabe todo. Dios es todopoderoso, puede hacer todo. Y Dios es amor. Dios demuestra su amor para con nosotros siempre. Con esas tres verdades, ¿por qué no tenemos la confianza en Él que va a proveernos con lo que necesitamos? Él sabe nuestras necesidades, Él puede cumplir nuestras necesidades, y Él nos ama tanto que va a cumplir nuestras necesidades. Esa es nuestra promesa. Para ver esta verdad en el contexto de nuestro tema de hoy, de la codicia, los deseos de los ojos, el mandamiento aquí es para no preocuparnos de las cosas mundanas, de las cosas físicas. No debemos ser codiciosos por más, porque Dios nos provee con lo que necesitamos. Él sabe que tenemos necesidades y Él va a proveerlas según su voluntad. Tengamos confianza en esta promesa. Que nuestro Dios celestial, nuestro Padre celestial, un Padre perfecto, con amor perfecto, sabe lo que necesitamos y va a proveer por nuestras necesidades siempre. Esa es la primera reacción. Necesitamos tener la confianza que Dios nos cuida siempre. Y en segundo lugar, debemos responder a la tentación de la codicia con un entendimiento de que las cosas espirituales son las más importantes. Eso es lo que he dicho antes. Un entendimiento de que las cosas espirituales son las más importantes. Más importantes que cualquier cosa en este mundo. Podemos ver esta verdad claramente otra vez aquí en Mateo 6, en los dos versículos finales. Bueno, el versículo 33. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Debemos buscar primeramente las cosas espirituales. ¿Y después qué? Todas estas cosas, todas las cosas físicas, os serán añadidas. Lo más importante es lo espiritual y no las cosas físicas. Debemos buscar primero el reino de Dios. Y cuando hacemos eso, podemos tener la confianza que Dios va a proveer exactamente lo que necesitamos físicamente. Dios va a proveer todo, todas las cosas que necesitamos para vivir justa y piadosamente en este mundo, según la voluntad de Dios. Tenemos todo. todo a través de la palabra, a través de Cristo. Otra vez somos los más ricos de todo el mundo. Nosotros aquí que somos cristianos, somos los más ricos de todo el mundo. Más rico que Carlos Slim o cualquier otra persona. Porque nosotros no tenemos muchas cosas aquí, pero tenemos todo en el cielo. Los ricos de este mundo solamente tienen el tiempo de este mundo y nada más. Somos los más ricos, somos los más benditos, somos los más dichosos de todo el mundo. Aunque no tenemos mucho en nuestras casas, pero tenemos a Cristo, tenemos a las bendiciones espirituales, tenemos poder para vivir según la voluntad y los mandamientos de Dios. ¿Qué más necesitamos? ¿Qué más necesitamos que Cristo? ¿Qué más debemos desear? Nada, porque Él es todo para nosotros. Necesitamos estar como Pablo en Filipenses 4. Vamos a leer en este pasaje, el final pasaje, yo creo, de este mensaje. Filipenses 4, los versículos 11 a 13. Aquí tenemos el ejemplo de Pablo de cómo debemos vivir en este mundo. El libro de Filipenses, el capítulo 4 y los versículos 11 a 13. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo sufrió muchísimo físicamente a través de su vida cristiana. Yo voy a leer en 2 Corintios 11, donde describe algunas de sus aflicciones. Escuchen esta lista. Pablo dijo, eso es lo que él sufrió, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte, muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación para todas las iglesias. ¿Quién enferma? Enferma. Y yo no enfermo. ¿A quién se le hace tropezar? Y yo no me indigno. Qué lista, ¿no? Si alguna persona tenía el derecho de quejarse acerca de sus tribulaciones, Pablo era la persona. Pensaríamos que Pablo probablemente fue tentado mucho por los deseos de los ojos, porque mientras él sufría mucho en toda su vida, él podía ver el mundo con sus placeres y con menos tribulaciones. Pero Pablo dijo, otra vez aquí en Filipenses 4:11, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Pues Pablo no estaba hablando de no tener la comida por un día. Pablo no está hablando de no tener un coche propio o no tener una casa propia, ¿no? Nosotros muchas veces pensamos que sufrimos, pero sí sufrimos, pero no tanto como muchas personas a través de la historia. Y si Pablo podía decir, yo he aprendido a contentarme en cualquier situación, nosotros también podemos hacer la misma cosa. No porque Pablo era un gran hombre de Dios y nosotros también. No, otra vez es porque el poder de Dios es el mismo. Servimos al mismo Dios. Tenemos la oportunidad, tenemos el poder por el Espíritu Santo que vivimos en nosotros para vivir en la misma manera, para estar contentos con lo que tenemos, aunque no sea mucho. Pablo continúa describiendo su actitud en el versículo 12, otra vez. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Pero la clave de ese pasaje se encuentra en el versículo 13. ¿Cómo Pablo podía actuar, responder en esta manera correcta, sin caer en la tentación de estar de no estar contento y desear las cosas del mundo y codiciarlas? ¿Cómo? Por la verdad que encontramos en el versículo 13. Todo lo puedo, no en mí mismo, no en mi cuerpo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo tenía sus ojos fijados en Cristo. Pablo no trató de vencer las tentaciones del mundo por su propio poder, aunque era un apóstol. Pero no trató de vencer la tentación en sí mismo, sino se enfocó en Cristo. Pidió a Él por su poder. Y esa, por supuesto, es nuestra solución también, para ser fortalecidos por el poder de nuestro Salvador Jesucristo. ¿Cuáles son algunas de las tentaciones de la codicia que nosotros enfrentamos? ¿Cómo estamos tentados por los deseos y los ojos en nuestras vidas diarias? Como en el mensaje de la semana pasada, quiero aplicar las verdades que hemos estudiado hoy a cosas muy específicas en nuestras vidas para ayudarnos en cambiarnos y no caer en la tentación de vivir según los deseos de los ojos. Necesitamos tener mucho cuidado en cuanto a lo que ven nuestros ojos físicos. Hablamos la semana pasada sobre los deseos sensuales, que son parte de los deseos de la carne. Los deseos en encontrar satisfacción en el sexo fuera de los límites del matrimonio. ¿Cómo entran estas tentaciones para actuar según los deseos sensuales? Por los ojos. Son deseos de los ojos. No es como pensamos normalmente en cuanto a la codicia, pero como mencioné al principio, es un deseo para ser satisfecho por el mundo. Es una falta de contentamiento con lo que Dios ha provisto y lo que Dios ha mandado. Realmente es parte de la codicia. Okay, para ser muy personal y específico, necesitamos tener mucho cuidado con las cosas que vemos por la televisión y por las películas. Un cristiano no debe ver los programas y las películas que tienen escenas de sexo, la desnudez, otras cosas claramente pecaminosas. No deben tener parte de una vida de un hijo de Dios. También debemos tener mucho cuidado en cuanto a los programas de la tele y las películas para que no lleguemos a ser insensibilizados por el pecado. Por ejemplo, ¿cuántos programas y películas populares representan como normal a un hombre y una mujer viviendo juntos en una relación inapropiada, según la Biblia? Incluso si no vemos sus acciones inapropiadas específicamente, pero si vemos programas así mucho, inconscientemente perdemos el sentido de que tan malo es ese pecado. ¿Entendemos? Hay muchísimos otros ejemplos también, no solamente con relaciones sexuales inapropiadas, pero, por ejemplo, la violencia también, los programas y las películas, las relaciones entre un esposo y una esposa, entre hijos y padres. Cuando vemos mucho los programas de la tele y las películas, estamos asimilando las perspectivas del mundo, asimilando los puntos de vista pecaminosos del mundo. Estamos alimentando los deseos de la carne y los deseos de los ojos. Pero otra vez, este punto yo creo es claro en cuanto a escenas de sexo, por ejemplo, u otras cosas tan inapropiadas. Pero también necesitamos pensar en las cosas que vemos que representan el pecado como normal. Estamos cambiando nuestra manera de vivir, no por la Biblia, sino por el mundo. Y eso no debe ser, no debe suceder. Entonces, sí, esta es una aplicación muy específica, muy personal. Y yo sé que no tengo el derecho para decirles a ustedes cuáles programas o películas pueden o no pueden ver. ¿Bueno? Pero sí tengo el derecho y la responsabilidad para avisarles a ustedes a tener mucho cuidado por las cosas que ven, por las cosas que entran por sus ojos porque afectan sus vidas. También otra manera de pensar en cuanto a la aplicación es que necesitamos tener cuidado en cuanto a las cosas que deseamos cuando las vemos. Y aquí estoy hablando más en cuanto a la codicia y en la manera en la cual pensamos normalmente. Cuando vamos a un centro comercial, por ejemplo, si vamos a Perisur y vemos todas las cosas en todas las tiendas, para muchas personas esa es una tentación muy grande para caer en el pecado de vivir según los deseos de la carne y no estar contento tratar y encontrar satisfacción en cosas afuera de Dios. O tal vez para otros es un coche que codicias, o un videojuego, o cualquier otra cosa. ¿Estás contento con lo que Dios ha provisto para ti, o siempre quieres más? ¿Encuentras tu satisfacción en Dios y en cosas espirituales, o en comprar lo más nuevo, cualquier que sea la cosa? ¿Estás viviendo según los deseos de tus ojos? Necesitamos guardar nuestros ojos para que no entren los pecados ni las tentaciones a pecar en cuanto sea posible. Como estudiamos la semana pasada, no debemos proveer para los deseos de la carne o para los deseos de los ojos. No debemos abrir la puerta para que entren los pecados. No debemos pasar todo nuestro tiempo enfrente de la tele. Porque los programas y películas de este mundo están llenos de pecado. Tratan con el pecado como algo normal. Y eso es una influencia muy mala en la vida de un cristiano. Pues no estoy diciendo que nunca podemos ver algo, o que necesitamos leer nuestras Biblias en cada momento libre. No. Pero estoy enfatizando que no somos parte de este mundo, de este sistema del mal. Somos diferentes y debemos pasar nuestro tiempo en una manera diferente que una persona que no conoce a Cristo. No debemos llenar nuestras mentes por nuestros ojos con cosas que no son de edificación, con cosas que no glorifican a Dios. Este tipo de respuesta a las cosas del mundo no es fácil. Exactamente como no podemos vencer las tentaciones de los deseos y la carne por nosotros mismos, tampoco podemos vencer esas tentaciones y los deseos de los ojos en sus diferentes formas por nosotros mismos. Esa es la razón por que siempre enfatizo, incluyendo en este mensaje, que Cristo es la solución. Que necesitamos conocerle a Él más y más y ser llenos de Él y de sus palabras y su ejemplo para que no proveamos para los deseos de la carne ni los deseos de los ojos. Necesitamos recordar lo que dijo Pablo en Filipenses 4:13, que podemos hacer todo lo que debemos, pero solamente cuando Cristo nos fortalece, no nosotros mismos, con el poder de Cristo. Es decir, podemos guardar nuestros ojos cuando deseamos a Cristo más que las tentaciones del mundo. Si solamente salimos por ese lugar y decidimos, yo voy a ser mejor, yo voy a guardar mis ojos, no va a funcionar. No, no tenemos este poder, no tenemos esta fuerza en nosotros mismos. Necesitamos salir de aquí y decir, con el poder de Cristo, yo puedo. Eso no debe también ser nuestra oración solamente hoy, sino cada día. Cada día tenemos que pedir por el poder de Dios, por su ayuda, para ayudarnos no vivir según los deseos del mundo, sino según la voluntad de Dios. Prácticamente debemos orar como David en el Salmo 119. Perdón. Vamos a leer dos versículos en el Salmo 119. Para que podamos ver exactamente cómo debemos orar. Tenemos el ejemplo de David aquí. El Salmo 119, 36 a 37. Podemos orar esas palabras exactamente o palabras así. Salmo 119, 36. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Aparta mis ojos que no vean la vanidad. Avívame en tu camino. Aquí otra vez tenemos la conexión entre los ojos y la avaricia, la codicia. David entendió que necesitó el poder sobrenatural para evitar enfocarse en la vanidad, en cosas vacías, en los deseos de los ojos, en la codicia. Y fue la petición de su corazón aquí que Dios le ayude a enfocar sus ojos en el lugar correcto, en Dios y en su camino. Y eso debe ser nuestra oración también. Entonces, piensa en tu vida. No en la vida de tu esposo o esposa, tu hijo o hija, tu amigo. Piensa en tu vida ahora. ¿Tú permites que cosas entren por tus ojos que son inapropiadas? ¿Por los programas de la tele, por las películas, por cualquier otra cosa, por internet? ¿Permites que cosas entren por tus ojos que son inapropiadas? La tentación es más fuerte, yo creo, por los programas de la tele y las películas, aunque obviamente hay muchas otras maneras en las cuales podemos ver cosas que no debemos. Internet otra vez, por ejemplo. Si estamos caminando por la calle, a veces no podemos evitar ver a una persona vestida inapropiadamente o a un espectacular inapropiado. Y en esas situaciones tenemos la responsabilidad de remover nuestros ojos de ver la cosa inapropiada y pedir a Dios para llenar nuestras mentes con otra cosa. Pero el área en lo cual quiero que pienses específicamente es en cuanto a las situaciones que sí tú puedes evitar para no ponerte en el lugar de la tentación. Tengas cuidado con tus hábitos de ver la tele, de ir al cine. Ora antes de que veas cualquier cosa para pedirle a Dios por su ayuda para saber si esta película o cualquier otra cosa le glorifica a Él o no. Y si no, que vayas a tener la fuerza por el Espíritu Santo para apagar el programa o salir de la cine. No cedas a los deseos de tus ojos, a estar codicioso en el sentido de que algo que Dios ha dicho es inapropiado, o no crea que Dios sepa lo mejor y que no debas verlo. Y también piensa en tus deseos para las posesiones, para el dinero, cosas que no tienes. ¿Estás contento con lo que Dios ha provisto para ti o siempre quieres más? ¿Estás satisfecho en tu vida con las bendiciones espirituales que has experimentado o piensas que necesitas otra vez tu trabajo mejor, tu propia casa, un nuevo juego, cualquier sea tu deseo? Este mundo es temporal. Este mundo no debe ser nuestro enfoque. En esta semana, gocémonos con lo que tenemos en Cristo ante todo y en lo que Él ha provisto para nosotros espiritualmente. Oremos a Dios por su poder en ayudarnos a no caer en las tentaciones de los deseos de los ojos, sino para encontrar nuestra mayor satisfacción en Él y no en las cosas de este mundo. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, este mensaje ha sido un poco fuerte, personal en la aplicación a nuestras vidas. Pero eso es bueno, Señor, porque no debemos solamente leer tu palabra y escuchar tu palabra y nunca aplicarla a nuestras vidas. Es muy fácil como un cristiano para decir que estamos en comunión contigo cuando leemos un capítulo cada día o cuando asistimos a la iglesia, pero si no estamos viviendo según tus mandamientos y tus palabras, todavía estamos viviendo un pecado. No importa si estamos asistiendo a la iglesia o no. Por eso te pido por el cambio en nuestras vidas, Señor. Tú sabes que nosotros luchamos con estos deseos cada día. Es una lucha muy difícil para nosotros. Pero ayúdanos a recordar que no tenemos que luchar esta batalla en nosotros mismos, que no debemos, sino que tenemos la promesa que tú estás con nosotros siempre, que podemos hacer todo cuando Cristo nos fortalece, que el Espíritu Santo mora en nuestros corazones, y por eso podemos vencer estas tentaciones, los deseos de la carne y los deseos de los ojos. Podemos vivir según tu voluntad y según tu palabra. Ayúdanos a tener ese deseo. Ayúdanos a cambiar cosas en nuestras vidas en esta semana para no ver las cosas que no son, que son inapropiadas. Para no pasar la mayoría de nuestro tiempo haciendo cosas que no sirven, que no tienen valor en la luz de la eternidad. Ayúdanos a enfocarnos en cosas importantes, en cosas espirituales, en cosas que son para nuestra edificación y son para tu gloria. Te pedimos todas esas cosas en el nombre de Cristo, nuestro Salvador y nuestro poder. Amén.